Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 6 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Están en directo con todos ustedes Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Dani Senabre y Roberto Palomar. Está Alberto Raúl leyendo los mensajes y a partir de las 12:30, 12:35 aproximadamente va a estar con nosotros un campeón del mundo, Alejandro Valverde. Si no han visto ustedes el documental Un año de arcoiris, que está en Movistar, que lo emite Vamos y que se puede ver bajo demanda sin ningún tipo de problema, se lo recomendamos. Hoy vamos a hablar con Valverde de ese documental que dirige Mónica Marchante y que es realmente sensacional, de cómo ha sido no solo este año, sino la trayectoria de Valverde. Enseguida, el campeón del mundo de ciclismo, por última semana, salvo que lo reedite el domingo que viene, va a estar aquí, en el partidazo de COPE. Por cierto, pedimos disculpas a los habitantes de Nueva Caledonia, porque les ha dicho Nueva Celonia, Fouto. ¿Te referías a Nueva Caledonia o a...?
No lo sé, yo creo que lo he dicho bien, pero bueno, Nueva Caledonia.
Has dicho Nueva Celonia.
De todas maneras,
que yo pensé que era una cosa, una especie de Caledonia y Nueva Zelanda.
De todas formas, veo que sois muy listos todos porque nadie me ha rectificado en el momento. Con lo cual,
No, pero es que yo realmente pensé que le habían cambiado el nombre.
Pero es
país.
Que en el idioma nativo se dice Nueva Celonia, sí. A Nueva Caledonia, ¿no?
Sí, sí, sí. San Celoni también.
Es un buen restaurante. Mira, hablando de países, no es un tema cómodo para nosotros tratar este asunto, porque además, si algo he aprendido en estos años aquí en el partidazo es que es mejor no andar mezclando las ideas políticas que tenemos cada uno, que son muy diversas y seguramente muy distintas, con realmente lo que nos gusta, que es el deporte, la radio y el entretenimiento. Lo que pasa es que lo de hoy de Xavi Hernández ha estado tan en primer plano que parece que si evitamos el tema es por miedo a hablar de ello o por temor o porque pasamos de puntillas. Y como son declaraciones tan contundentes y que han sido tan comentadas durante el día, no quería que los oyentes del partidazo pensaran eso. Estamos tratando de evitar el asunto. Xavi Hernández ha concedido una entrevista al diario Ara, en Cataluña, y lo más sorprendente es que en esa entrevista dice que Qatar funciona mejor que España, pese a que Qatar no es una democracia. Les leo declaraciones textuales de Xavi Hernández. No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí. Aquí, dice Xavi, hay muchas ventajas. La tranquilidad, la seguridad, no tenemos llave de casa, dejas el coche en marcha. Nuria, que es su mujer, incluso me dice que si podemos seguir aquí, también sería mejor para nuestros hijos. Ambos han nacido aquí. En Qatar la gente es feliz. Aquí estoy muy bien. Me gusta el país y mi familia está bien. Tengo un año de contrato como técnico y luego como embajador hasta el año 2022 para el Mundial. Dice luego ya Xavi historias sobre que en España, en un Estado democrático como se supone que es España, la gente tiene derecho a decidir porque no dejan hacerlo. No digo si soy independentista o no, lo que digo es que es una injusticia que haya presos políticos. Y lamentablemente veo que en España no funciona de la mejor manera. Veo mucha injusticia en España. El titular es que en Qatar no es una democracia, pero que Qatar es mejor que España. Claro, es que Xavi ha defendido tantas veces y tan bien la camiseta de la selección española. Hemos sido tan felices viendo a Xavi jugar al fútbol con la camiseta de la selección española que nos resulta durísimo a muchos leer este tipo de declaraciones. Es más, admiramos tanto a Xavi jugando al fútbol que nos resulta muy duro leer que digan esto de nuestro país, porque desde luego no, España tiene mil defectos, pero supongo que respecto a Qatar tiene mil virtudes también. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Como no sabemos exactamente cómo están las cosas en Qatar, hemos estado mirando cómo es Qatar respecto a España.
Sí, yo tengo aquí delante justo los dos últimos informes de 2018, del año pasado, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, probablemente las dos asociaciones de defensa de los derechos humanos más importantes. Te leo simplemente la primera frase de Amnistía Internacional. La ley qatarí continúa discriminando a los inmigrantes, a las mujeres, a las lesbianas, a los gays, a los bisexuales y a los transexuales.
¿Hay democracia en Qatar?
No. Hay constitución.
Totalmente confirmado.
Desde 2003 hay constitución y según esa constitución se debería elegir democráticamente 2/3 del Parlamento, pero debe estar mojada la Constitución porque nunca ha habido elecciones y se eligen a dedo. No hay partidos políticos, por supuesto, están prohibidos.
¿Las mujeres y los hombres son considerados iguales o no?
Exactamente iguales, no. Más bien todo lo contrario. Las mujeres solo pueden casarse si su, abro comillas, guardián masculino, cierro comillas, les da permiso. Los hombres se divorcian unilateralmente, ellas lo tienen muy difícil. Heredan la mitad que sus hermanos. No le dan la nacionalidad qatarí a sus hijos. Es decir, si una mujer qatarí está casada con un extranjero, su hijo tiene muy difícil ser qatarí. y el Código Penal no criminaliza la violencia doméstica ni la violación conyugal.
¿Hay todavía la historia esta de azotes y todo eso?
Sí, lo hay en el caso de la pena de muerte incluso y azotes para musulmanes que tengan sexo fuera del matrimonio. Azotes.
Joder, en España se iban a hinchar.
Azotes si tú no estás casado y tienes sexo fuera del matrimonio y incluso pena de muerte si estás casado y tienes sexo fuera de ese matrimonio siempre que seas musulmán. Para los no musulmanes solo cárcel y de 1 a 3 años de cárcel también por relaciones homosexuales.
¿Y el tema de los niños?
Bueno, primero trabajadores inmigrantes, Juanma, déjame decirte que el 95% de sus trabajadores son inmigrantes, no pueden salir del país ni cambiar de trabajo sin permiso de sus jefes, imagino que esto a Xavi Hernández y a los trabajadores privilegiados no les afecta, y si no firman el contrato con menos salario del pactado, les deportan. Esto es así, llegas al aeropuerto, te presentan un contrato delante y te dicen, usted tiene que firmar su contrato de trabajo. Y dice, bueno, pero es que aquí pone, su filial catarí intenta tratar estos temas, y por supuesto dicen tanto a ni su filial catarí intenta. No hay libertad de expresión. Y, por supuesto, dicen tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch que no hay libertad de expresión. Así que Qatar funciona mejor, tiene razón Xavi, pero si no eres mujer, inmigrante pobre, homosexual, niño o amante de la libertad de expresión y de esa cosa rara llamada votar.
Bueno, pues simplemente queríamos poner de manifiesto que efectivamente vivimos en un país como España que tiene 1000 defectos, en el que hay 1000 garrulos, millones de garrulos probablemente, pero que tiene otras cosas muy buenas y sobre todo las tiene muy buenas respecto a un país como Qatar, al que ha elogiado Xavi Hernández, que seguro que algunas cosas buenas tiene, como por ejemplo que puedes dejar el coche abierto o la casa no necesita cerradura, lo cual es fantástico. También les digo a ustedes, tenemos que aprender a separar este tipo de manifestaciones del ídolo deportivo o de la figura deportiva. O sea, y yo creo que he aprendido con el tiempo a considerar a Guardiola como es como entrenador, y otra cosa es lo que sea Guardiola como persona física, digamos, como persona intelectual. Pues con Xavi exactamente lo mismo. O sea, si yo pensaba que Xavi era el mejor jugador del fútbol español que jamás he visto, lo sigo pensando hoy, a pesar de que discrepe con él de este asunto. Y me pasa con Guardiola, me pasa con Xavi, me pasa con Woody Allen. Al que le guste Plácido Domingo, digo yo que Plácido Domingo cantará igual ahora que hace 2 meses, ¿no? O sea, independientemente de lo que haya pasado con Plácido Domingo. La vida te va poniendo en esa tesitura, en ir separando un poco lo que piensas personalmente de la gente con lo que piensas profesionalmente de la gente. ¿Alguno de vosotros quiere decir algo sobre lo que le sorprende esta reacción de Xavi?
Sí, que los futbolistas viven en una burbuja en España y en Qatar.
Yo creo que vamos allá de los futbolistas, yo creo que los ricos viven bien en todas partes. Entonces, en Qatar, en sí. China, en Rusia, en Italia, en España, en Argentina y en Brasil. Entonces, el que tiene mucha pasta, pues tiene muchas comodidades. Si le preguntas a uno de los 95% de estos trabajadores que malviven en Qatar, en unas condiciones infrahumanas, pues seguramente te dirán que su percepción es la de Xavi.
¿Sabes lo que pasa con Xavi? Que es que no le pega esto que ha dicho. O sea, a veces la entrevista que le hemos hecho aquí, le hemos oído manifestarse 1000 veces, jugaba de medio centro, era el cerebro del equipo, se le supone, aparte de habilidad técnica y futbolística, una buena cabeza. Y oyes esto de Xavi y lo comparas con este informe que nos acaban de leer y no, es que no le casa, no le pega. Este no es Xavi el que conocíamos por aquí, el que venía con la selección, el mago del Barça, es otra persona. Yo es que de verdad que dices tú, hay que separar, efectivamente hay que separar, pero qué bonito es cuando converge el ídolo deportivo con una persona sensata. Es que estas palabras de Xavi me parece que ha perdido la cabeza completamente.
Yo lo de no que no te pega o tal es muy relativo, ¿eh? Pasa también con otros deportistas que a lo mejor te sorprende de cosas que no sabías o no te imaginabas, pero a mí no es tanto que no me pegue. Para mí el error aquí es mezclar, pero no mezclar política y deporte, es mezclar España con Qatar. Yo creo que si las declaraciones de Xavi hubieran sido solo, imaginaos que hubieran sido solo, creo que en España hay situaciones injustas, gente que está en la cárcel que a lo mejor no debería y tal, hubiera pasado 2 cosas, que mucha gente se hubiera cabreado, pero que otros hubiéramos entendido ese punto de vista. En cuando se pone a mezclar con Qatar, yo creo que ahí incluso el más independentista puede entender que los problemas, joder, que hay en España son unos, pero no son los de Qatar, claro. No tienen nada que ver con los de Qatar.
Yo que estoy ahí en esa línea, yo creo que Xavi, que es muy inteligente, si luego ha querido defender una causa, la ha cagado. Porque claro, tú puedes defender una causa y habla de la causa y de España, y luego, como dice Senabre, habrá gente que esté a favor o en contra, pero no pongas como ejemplo un país como Qatar. Es que no puedes ponerlo como ejemplo ni como Qatar ni como otros muchos países. Por ejemplo, estamos dando lecciones de deportividad y tal, y vamos a llevar la copa de la Supercopa hasta España-Arabia Saudí.
Claro.
Entonces, claro, vamos, mire usted, vamos a dar ejemplo en todo, no vamos a dar ejemplo cuando nos interesa. Entonces, mira, Xavi, si quieres defender una causa, la puedes defender. Si te parece injusta, tienes todo el derecho. Pero no mezcles churras con menina. No pongas a Qatar de espejo, vamos, de espejo de valores, ni de espejo de libertades, cuando, hijo mío, es que nada más que hay que ver lo que hay allí y lo que no sabemos que hay allí.
Sí, sí. Bueno, que se ponga a rajar de el emir, que es el que manda, ¿no? El emir de Qatar, que diga esas cosas del emir de Qatar, que a lo mejor...
Taimim Ben Hamad Al Thani.
¿Al Thani?
Sí, claro. Pero el rico, el de verdad.
Ah, el de verdad, no el primo. Este es el primo, ¿no? El del Málaga.
Desde el 25 de junio de 2013.
Vale. Está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Mañana hay fútbol en el Camp Nou. Barça-Villarreal, 9 de la noche. Y hoy ha hablado Valverde. Por cierto, vamos a escucharle, porque ha habido muchos titulares de Valverde sobre los penaltis que le están pitando al Barça esta temporada. Yo creo que la frase se ha sacado un pelín de contexto. Valverde no raja de los árbitros. Valverde
totalmente de contexto.
Valverde
porque
no
se ha escuchado solo el titular.
Claro, es que Valverde no ha dicho, es raro que nos piten 3 penaltis en 6 partidos. Efectivamente, ha dicho esa frase, pero el problema es que ha completado esa frase y la crítica no es para los árbitros.
Los entrenadores siempre nos la estamos jugando en cada partido, no es ninguna novedad ni para mí ni para nadie. Lo que manda son los resultados. Si no estás, pues bueno, siempre el entrenador está en el punto de mira. En el mundo del fútbol es así. Entras en crisis en 3 días, pero de la misma manera sales de la crisis en 3 días. Es lo que tenemos que intentar. Pero tampoco es normal que a nosotros nos piten 3 penaltis en 6 partidos. Hemos estado muchísimo tiempo sin que nos pitaran penaltis porque el contrario no nos llegaba. En cualquier caso, la estadística es la que es y no nos gusta tener esa estadística y la tenemos que mejorar.
Eso es lo que dice Valverde. Nos pitan penaltis porque nos llegan. Antes no nos llegaban. En la rueda de prensa se ha visto claro hacia quién iba el mensaje, ¿verdad, Elena?
Sí, hacia la defensa. La verdad es que el equipo está mostrando bastante inconsistencia en estas primeras jornadas de Liga, también en Champions. Les llegan con mucha facilidad y precisamente lo que hacía Ernesto Valverde era señalar directamente al colectivo, a su equipo. Les pedía, pues igual que en los últimos partidos, más tensión defensiva, más solidaridad para defender y estar más juntitos, ¿no? A ver si mañana lo aplican en el terreno de juego.
Bueno, Messi, que acaba de recibir The Best, ¿va a jugar Messi? Es lo que... La duda que tiene la gente, o no está para jugar.
Sí, se espera ya la primera titularidad de Leo Messi, viene de sumar 45 minutos en Granada y 30 en Dortmund, y yo creo que veremos por primera vez juntos en el 11 a Messi, Suárez y Griezmann. Yo creo que esa va a ser la delantera mañana. En el centro del campo también habrá cambios. Volverán seguramente Busquets y Artur, que no jugaron ni un minuto en Granada. Sus ausencias además han coincidido con las 2 derrotas del equipo del curso. Y creo que también se va a mantener otro de los que he viajado a Milán, en este caso De Jong. Y en defensa, otra vez el cambio obligado de Junior por Jordi Alba, como en Granada. Valverde, ya sabéis que le mandó a la ducha al descanso, pero ya ha dicho que Junior tiene que estar preparado mañana y sobreponerse a su error en el primer gol. Y ojo, porque está percibido Gerard Piqué. Ha visto 4 cartulinas amarillas en 5 partidos.
No está mal.
Veremos si mañana Valverde le mantiene el 11 o le da la oportunidad a Todibó, porque Umtiti sigue lesionado.
Está muy raro el ambiente con Valverde. ¿Mañana el campo se puede volver en contra del entrenador o no? ¿O todavía no está ahí la situación?
Bueno, yo creo que sí, que está cuestionado Ernesto Valverde, que es uno de los grandes señalados del mal arranque liguero, pero a mí me ha sorprendido y el técnico en sala de prensa le he visto muy sereno, le he visto tranquilo, le he visto relajado, a pesar de que las alarmas han saltado en Barcelona. Él, yo creo que cada vez es más consciente de que siempre aparece en primer plano en todas las derrotas del equipo y sigue asumiendo su cuota de responsabilidad, pero también te digo que no ha cambiado su forma de actuar con el vestuario después de Granada. Ni hoy ni tampoco ayer ha habido reunión del técnico con la plantilla antes de los entrenamientos. Él nos ha dicho que sabe lo que es convivir con la presión, con la exigencia, con las críticas, pero también le quita un poco de importancia. Dice que las crisis en el fútbol son pasajeras, que todo cambia cada 3 días y que también ve en su mano y en la mano de su equipo empezar a salir del bache empezando por mañana con una victoria frente al Villarreal en el Camp Nou y demostrándolo también en Getafe, en ese doble compromiso liguero que tiene el equipo esta semana. Pero bueno, es que el problema no está tanto en casa, donde el Barça domina con gran autoridad, ha goleado al Betis y al Valencia, los 2 por 5-2. El problema problemas a domicilio, donde hace 5 meses, hoy se cumplen 5 meses, desde su última victoria. Veremos, porque esta semana es importante para reaccionar y para demostrar pues que el Barça puede salir de esta mini crisis en la que está instalado.
Tal cual. Lo de mañana no parece un escollo, un bache enorme, ¿no? No parece un obstáculo importante, porque es contra el Villarreal y porque es en casa. Senabre, tú eres muy crítico con Valverde.
Sí, yo es que sobre todo este el partido de Granada para mí no es un partido cualquiera. Si fuera un entrenador nuevo que empieza la liga, sí, no pasaría nada porque pierdas un partido en el mes de septiembre, pero es que aquí llueve sobre mojado, hay mucho acumulado y yo no quiero olvidar que el Barça ha hecho algo histórico, este Barça, que es que en una semana ha tenido 2 partidos en los que no ha chutado a puerta. 180 minutos sin chutar a puerta, chutando una vez a puerta, es alucinante. Y por eso yo creo que la situación está muy enquistada. Pero a lo que tú preguntas, no. Lo más normal, la lógica, indica que el Barça tenga un partido plácido, incluso que a lo mejor pueda, con todos los respetos al rival, pues ganar bien o hasta golear y tal, y se olvide, se ponga una tirita hasta la próxima herida. Pero ahora mismo la situación del público, no de la prensa, no del club, ¿eh?, pero del público, del aficionado que yo percibo, se parece mucho a la de la final de Copa o Liverpool, sin ser tan bestia.
Sí, viendo la trayectoria de este Barça fuera de casa, Getafe, por ejemplo, el sábado, parece Grecia en los peores 80. O sea, Palomar, yo tengo esa sensación de que va el Barça un poco al matadero a Getafe.
Sí, bueno, a mí el partido de mañana, saliendo a 4 puntos del Madrid que sales, me parece un partido trampa. Es verdad la fortaleza del Camp Nou y todo eso, pero es que venimos de ver el partido de Granada, que es de lo peor que le he visto yo al Barça en años. Cada partido con esta ventajita tonta que ha cogido el Madrid, que parecía que estaba en crisis y le iba a dar el Sevilla por delante, es una chinita ahí en esa liga particular que tiene el Madrid-Barça. Y yo no me fiaría ya, empezando por mañana, ¿eh? Yo no me fiaría nada del Villarreal.
De todas formas, estamos, y seguramente que muchas de las cosas que dice Dani es verdad, estamos focalizando en Valverde. Pero señores, si el Barça con el equipo que presentó el sábado no es capaz de ganar a la Granada, además de Valverde habrá que mirar a otros, ¿no? Suárez, Griezmann, Rakitic, De Jong, Piqué, Semedo, Lenglet, Ter Stegen. Vamos, si el Barça no ha tirado 100 en 180 minutos ni una vez que en la portería, habrá que volver a preguntar a Griezmann, a Suárez, a Rakitic, a Busquets, a De Jong, porque claro, el entrenador se puede equivocar, que seguro que se equivoca, pero hombre, también habrá que hablarle a estos señores.
Por cierto,
habrá que preguntarle a estos señores, que ganan mucha pasta, que están ahí metidos en DBs, que están ahí saliendo en el mejor 11, y chico, tu entrenador te puede ayudar poco, correcto. Pero, hombre, para ganar a Granada, para ganar a dos, para ganar a Osasuna, que empató, que son 2 equipos recién ascendidos, ya no digo para ganar, es que ni chutan a portería.
Iba a decir, ¿habéis visto la imagen de Luis Suárez llamando Cono al juez de línea en Granada? ¿Foto la has visto?
Sí, la he visto.
¿Tú que hablas con árbitros, ¿por qué con Luis Suárez no se atreven?
Yo creo que esto, Juanma, ocurre con más jugadores. De hecho,
que les llamen Cono así a los...
te digo una cosa, hasta Messi. O sea, si yo te dijera conversaciones que hay en el campo, vamos a ver, si los árbitros...
Pero en el caso de Luis Suárez es que es como muy notorio,
sí, ¿no? Pero la persecución también de las imágenes de Luis Suárez, de los medios de comunicación también... Porque
hemos perseguido a Luis Suárez.
No, claro, vamos a ver, si tú focalizas todo en Luis Suárez y tú pones una cámara a Luis Suárez durante todo el partido... Evidentemente que vas a sacar cosas, pero yo te digo, si quieres, que pongas una cámara también a Raúl.
Una cámara y no sacas cosas.
No, pero digo que si yo te digo también, Mónica, que pongas una cámara a Raúl García, que pongas una cámara a Duriz, que pongas una cámara a Pepito Pérez del Levante,
hay también muchos jugadores
te sorprendería también las cosas que se dicen. Dentro del campo se dicen muchas cosas, pero la mayoría de ellas, de verdad, es que salvo que sea...
Si no las dices, por mucha cámara que te pongan, no te van a pillar.
Sobre todo es muy importante que tú se la digas al árbitro en la cara. Si tú vas al árbitro y en la cara le protestas y se está viendo que te está alzando las manos, que te está protestando, está diciendo, ahí el árbitro, en la mayoría de las
veces...
Pues
con Luis Suárez no pasa.
Es cierto, algunas veces no ha ocurrido. Bueno, con Luis Suárez el año pasado hubo muchas tarjetas amarillas que fueron por protestar. Pasa. Pero si tú se lo dices de aquí a 100 metros, a lo mejor es que el asistente es que ni te ha escuchado tampoco.
Ya.
Esto me avijo que te gusta, que el hilo negro.
Vamos.
Me avijo que el hilo negro. Hay jugadores que se pueden permitir cosas.
Esto lo hace Ángel el del Getafe y vamos.
No, pero es que esto no es Suárez. Son jugadores del Madrid, del Atleti, del Barça, del Valencia, de los equipos grandes. Los árbitros, a los jugadores de superélite les consienten cosas que a los chavales o a jugadores de equipos más modestos no le consienten. Repito, más viejo que el hilo negro. Es esto.
¿Al entrenador del Real Madrid, Mourinho, se le consentía a Lama?
Pues creo que le... Mira a ver las veces que le expulsaron.
Perdona, Mourinho tenía denuncias del comité técnico.
No, pero yo quiero que me digan las veces que le expulsaron.
¿A Mourinho?
Sí. Mira, hay un ejemplo que es claro. Mira,
Mourinho, más que al entrenador del Leganés.
No sé, digo, pero yo te voy a dar un ejemplo. Mira, yo todos los fines de semana veo a un equipo grande que es el Madrid. Y yo te puedo asegurar que el cuarto árbitro no para de regañar al entrenador del equipo rival porque se sale de la zona técnica.
Y a Zidane ni pide.
Y a su izquierda está Zidane fuera de la zona técnica todo el partido. Es una gilipollez, porque por eso ni se gana ni se pierde. Pero como eso, te digo de cualquier
área. Zidane se sale de la... Perdona, una cosa. ¿Zidane se sale del área técnica?
Vamos, pero todo el rato.
¿Zidane en el banquillo? Sí, pero sí, Zidane en el banquillo es una madre.
Perdona, Zidane...
Vamos, por favor. Vamos, por favor.
Yo creo que tú no
ves los partidos. Ayer estuvo más tiempo fuera del área técnica que dentro.
Zidane, yo creo que tú... Mira, primero foto tú es que no ves los partidos.
Sí, sí veo muchos partidos y además a pie de campo.
No se sienta.
Claro, banquillos. Cuando salen y cuando no.
Pero se nota que tú ves muchos partidos, pero con tapar los ojos.
Tú los ves muy lejos.
No, yo los veo encima del entrenador, que es donde se ve la zona técnica.
Vamos
mira,
a ir.
Zidane no se sienta en los partidos. Se pasa todo el partido de pie. Y es normal.
Pero no protesta.
Nervios. No, yo no estoy hablando que protesta.
Y ayer Lopetegui, por ejemplo, sí que protesta. Y se sale de la
zona. Es que no oyes tampoco, ni ves ni oyes. Digo, joder, que se sale de la zona técnica. Y el cuarto árbitro no le regaña, y al pobre hombre del otro lado, que se sale de la zona técnica, el cuarto árbitro no para de tocarle las pelotas.
Pero populismo final, barato y humo. A ver, siempre decimos lo mismo, ya está.
No.
Populismo barato no.
Sigue
una realidad.
¿Sigue Elena con desconectada? ¿Sigue Elena con desconectada?
Aquí sigo.
No te asustes, con esto que estás escuchando.
Esto es una verdad.
Esto es una verdad, claro. No te
como
asustes.
Un piano.
Elena, no te asustes. Vamos. Esto es una verdad, no. Como un piano. Vale.
¿Y por qué se asusta?
No, una cosa. Rakitic fuera de la lista. De titular el otro día, hoy fuera de la lista. ¿Y Dembélé ha entrado en la convocatoria?
Sí. Son noticia, varios nombres propios hoy en la convocatoria. Dembélé, porque ha recibido el alta y reaparece, está plenamente recuperado.
¿Estás feliz, Senabre?
Mucho.
Vale,
sigue, Elena. Otra.
Sí.
Sí, pero ahora Senabre también es de Ansu Fati, ¿eh?
Sí. ¿Y tú? ¿De quién eres?
No sé, me tira bastante Dembélé.
Vale.
Sí, me gusta, Elena. No cambias.
Sí, bueno, pero tú vas cambiando, ¿eh?
No, yo no voy cambiando. A mí me pregunta por Ansu Fati y hablo bien de Ansu Fati, pero si me das a elegir, tengo que mojarme por el mosquito.
Bueno, pues mañana reaparece después de 5 semanas de baja. También vuelve Aleña, después de desaparecer de todas las convocatorias desde que fue titular en el estreno liguero en San Mamés. Pagó los platos rotos de la primera derrota en Liga. Y por esas vueltas, uno de los damnificados es, como decías tú, Juanma Ivan Rakitic, que pasa de su primera titularidad en Granada a la grada. Valverde, cuando se lo hemos preguntado, lo ha justificado por el overbooking que tiene en el centro del campo. Es verdad que hay 7 hombres y dice que tiene que hacer rotaciones, pero me da la sensación que Rakitic no está centrado por todo lo que ha vivido en el mercado de verano. Valverde ha seguido las consignas del club, que lo tenía en el escaparate, y vamos a ver si es capaz de recuperar al croata. También se quedan fuera Carlas Pérez, titular en Granada, seguirá en dinámica del primer equipo, pero lo descarta porque entra Dembélé. Bagué, que ya es un habitual de la grada, además de los lesionados Jordi Alba y Umtiti.
Gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Hasta luego. Mañana Elena Condis y Manolo Oliveros y Bayori, supongo, nos van a contar el partido del Camp Nou. Hola, Miguelito, Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo se vive sin estar en crisis?
Bueno, mucho más tranquilo.
Siendo co-líder, ha sido un día muy... Habrá sido al parque, relajado, todo bien, ¿no?
Sí, todo el día sin hablar de Mourinho, día tranquilo.
Miguelito ha recuperado el color hoy después de que se haya alejado el fantasma de Mourinho.
Sí, porque Miguelito es el que más miedo le tiene a Mourinho de todo el vestuario.
No,
o sea,
no,
lleva,
es miedo.
Lleva una semana, no es miedo, ¿qué es, Miguelito? Semana... ¿Qué es?
No sé cómo definirlo. Fobia, pero no
pavor,
es miedo.
Pavor.
Sí, pavor. Puede ser pavor.
El que más miedo le tiene a Mourinho son los futbolistas del vestuario. ¿Eh?
Sí.
Que ayer corrían como leones porque oyeron el nombre de Mourinho, y te lo dije ayer, y te lo repito
Creo
hoy.
Que Zidane puso una foto de Mourinho en el vestuario.
Que le pongas el casé de lo que había dicho, te sobraba.
El casé.
El casé.
El rebote.
Le pones con lo que había dicho y te sobraba.
Dime, Miguelito, ¿cómo ha sido el día? ¿Y recupera Zidane gente?
Yo creo que lo va a tener difícil para Osasuna a nadie, y para el Wanda Metropolitano vamos a ver. Lo que espera Zidane es que esa actitud y ese compromiso que si ve ayer el equipo, pues se prolongue, que no sea flor de un día y que el miércoles contra Osasuna en el Bernabéu vuelva a ver compromiso y sobre todo también en el Wanda el próximo sábado. Isco ha completado parte del entrenamiento con el grupo, lleva 27 días lesionado, una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. No llega a Osasuna, tiene alguna opción de entrar a la convocatoria contra el Atlético, aunque difícil, y en caso de que entre, en ningún caso para ser titular. Y Modric y Marcelo, los dos han estado hoy en Milán. Modric, recordemos que lleva 11 días lesionado, con una lesión en el aductor, ya trabaja en el campo, tocando balón, descartado para Osasuna y muy difícil contra el Atlético. Y Marcelo, recordemos que se lesionó contra el Levante, pues lleva 9 días de baja con esas molestias en la espalda, en la zona del cuello, la zona cervical, y está complicado también. Así que, bueno, yo creo que va a haber rotaciones contra Osasuna para sacar otra vez el equipo de gala, o el que tiene ahora mismo Zidane, el que jugó en París y el que jugó en el Sánchez Pizjuán, y yo creo que jugadores como Nacho, como Lucas Vázquez, como Fede Valverde, como Vinicius, no sé si tantos, pero algunos de ellos sí van a tener opciones contra Osasuna, porque hay jugadores como Varane, Casemiro y James que yo creo que puede tener un respiro este miércoles contra Osasuna.
Nos cuentas. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Este es Caminero, director deportivo del Málaga. Sí. Director deportivo del Málaga, rueda de prensa hoy en Málaga.
La situación que se dio no es verdad que la más idónea, pero cuando tú trabajas en estos márgenes tienes que saber el riesgo que puedes tener. Las circunstancias que se han ido dando en cuanto al mercado y al club es lo que nos ha determinado la posibilidad de fichar a una serie de jugadores, y es lo que hemos hecho, mantenernos ahí hasta el final. Pero en ningún momento hemos hecho el ridículo.
Esto es lo que ha dicho hoy Caminero. La situación empieza a admitirse desde dentro, desde la ciudad y desde el club, como que puede ser preocupante. Javier Bautista, hola Javier, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué es lo que se ha avanzado hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho público hoy?
Nada, muy poco. Y además esto ha creado mucha más incertidumbre en el seno de la entidad. 20 días después del cierre del mercado, que ha dicho Caminero que no hicieron el ridículo, para mí creo, y todo el mundo puede corroborarlo, hizo el ridículo. Bueno, pues hoy le ha acompañado el asesor jurídico del Málaga, Joaquín Jofre, que ha dicho por primera vez que el Málaga está en peligro si no se adoptan las medidas de ese plan de viabilidad que le marca la Liga. El jueves estuvo reunido con Tebas y con Javier Gómez, una comitiva del Málaga, en la que ya sí estuvo presente, por ejemplo, el hijo del propietario, Nasser Altani. Fueron con un plan de viabilidad y le dijo Tebas: esto lo tenéis que cumplir en 2 meses. Lo voy a revisar el 20 de octubre, es decir, un mes le ha dado para que ese plan de viabilidad lo ponga en marcha el Málaga, porque si no, va a tener ciertamente muy complicado el continuar en la competición. El Málaga es que está en un callejón sin salida, Juanma, porque el jeque es que no hace absolutamente nada. Y Tebas quiere que el Málaga cumpla, si no, como te digo, su futuro se va a complicar. Ha dicho Caminero que ellos no toman decisiones, que solo plantean las opciones. Ha dicho Jofre que la Liga confía en el Málaga porque en otras ocasiones y en otros años han salido de esta situación, y que ayudaría, esto lo ha dicho Jofre, que el dueño se bajase el sueldo y devolviese los préstamos, que esto en realidad sería muy importante. Pero yo creo que, como digo, el presidente no va a hacer absolutamente nada. Y en eso está. Yo creo que se ha llegado ya a un momento clave, en un momento en el que el malaguismo ahora mismo pues no sabe dónde mirar, porque el club es del propietario, y el propietario es que ni va a hacer una ampliación de capital, ni va a poner dinero, ni va a hacer absolutamente nada. Y entonces, aquí estamos o en manos de Tebas, de lo que quiera hacer con el Málaga y en la competición, o en manos del juez que tiene un litigio abierto con Blue Bay. No hay más.
Gracias, Bautista, un abrazo.
Un saludo.
Antes de que os vayáis, porque está esperándonos ya Alejandro Valverde, Fouto, ¿hay alguna novedad con lo que avanzaste ayer en el tertulión del tema de pisar el tendón, el talón de Aquiles, etcétera, etcétera?
No, que ayer dimos una noticia y hoy quería aclarar lo que ayer no dije. Porque hay gente que hoy ha hablado de esta información en tertulias y en varios sitios, sin citar la fuente, por supuesto, pero bueno, a mí esto la verdad es que me da exactamente igual. Pero sí que quería decir lo que ayer no dije. Fouto no ha dicho que vayan a cambiar ninguna norma. Fouto no ha dicho que vayan a cambiar ninguna circular. Fouto ha dicho que en las primeras jornadas de liga el Comité Técnico de Árbitros ha detectado que ha habido algunas tarjetas rojas que no se han tenido que mostrar. No he dicho ni que la de Modric sea ni no sea, ni además he hablado de jugadas. Y además he dicho que en el Valencia Real Sociedad hay una de Januzaj a Paulista que no se sancionó. En el Betis Valladolid hay una de Mitchell a Loren que no se sancionó. Y en el Barça Valencia hay una de Maxi a Lenglet que no se sancionó. Con lo cual, los árbitros de estos partidos, antes de la charla de ayer, sabían perfectamente cuál era la aplicación de la circular. Eso es lo que yo dije ayer.
Entonces, vamos a ver si escuchamos bien la radio y bien las cosas que decimos. Y no tergiversamos si Fouto ha dicho que se cambia la norma, que sí, que patatán. Me he explicado. Porque a lo mejor es que ayer no me expliqué bien.
Y sin citarte.
Dices que mandar casés, como dice mandar casés.
No, menos encima, mal que esto es radio.
Escúchame, igual que yo le pego, cuando yo le la bola se le da. Sí. Y encima sin citarle, di un notición.
Sí.
Tú también diste otro que iban a pedir perdón.
¿Quién no te ha
citado? No, claro, no. Yo di el notición que Velasco Carbó iba a salir hoy, pero...
Que además yo estoy acostumbrado a dar noticias y que no cite. Pero a mí eso me da igual.
Eso te da igual.
Pero digo que...
Tú no vives de esto como para andar preocupado de...
No, porque sí, porque
tú ya tienes la luz pagada, que decía el otro.
No, porque eso es una tontería. El oyente que está escuchando no sabe si la ha dado fulanito o Pepito. Es que a mí me parece que esto no...
Hombre, pero es robar. Es robar.
¿Eh?
Es robar.
Bueno, no, tampoco robar. A mí me da igual.
Bueno, ¿te has quedado a gusto, Fouto?
Sí, la verdad es que
me gusta
sí.
Cuando hablas de ti en tercera persona.
Sí, lo pensaba.
Fouto no dice que tal Fouto no sé qué. Dijo. Fouto no tal no sé qué. Fouto no.
Eso no era... Es que ha dicho, es que no es sé que... qué. Pero si es que esto
era,
radio...
era muy de Luis Aragonés.
Escucha, se
no, Luis,
play,
no,
se
Luis tal, Luis tal. Luis era Luis Aragonés.
Claro, pues sí. Y tenía razón.
Dos genios, Luis y tú. Bueno, gracias, Fouto. Hasta mañana.
Adiós.
Mañana viene otra vez Fouto al partidazo. Todo un lujo.
Un lujo, la verdad.
Sí, no, es que
gracias por venir.
No, es que vienes en los turnos y he visto que mañana trabajas otra vez.
Vale.
Bueno, no, que no hay jornada de segunda, claro.
No. Ahí, la semana que viene sí.
Como viajas más que Willy Fo. Hasta luego, Fouto. Vale. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arau.
Dice Adrián, si eres rico, no hay país malo. Raúl, Xavi Hernández tendría que ser mujer en Qatar. Seguro que no pensaría lo mismo, Carmina.
Bueno, su mujer es mujer en Qatar.
Pero ha hablado Xavi.
Ya. Pero Nuria dice que quiere que los niños se críen allí, o sea que está encantada.
Precisamente le dice Carmina, Xavi ya no sabe qué hacer para denigrar a España, a ver si le gustaría que su hija se educara allí. Es seguramente secundario, pero ¿cuál es el humilde salario de Xavi en Qatar? Xavi, ya se sabe que en una dictadura todo amigo del dictador vive muy bien. Ahí está la diferencia entre Qatar y España. Gano 1.200 euros al mes en España. Si en Qatar ganara 3 millones de dólares al mes, también querría vivir allí. Y Tony dice, qué maravilla es comprobar que Lama y Fouto ya se han arreglado.
Sí, es verdad, ¿eh?
No te creas.
Y Palomar y Antoñito, que ha habido por la tarde ha habido también... Ha sido un día de paz en la redacción.
Bueno, eso último no sé.
Ya solo falta lo mío y lo de Lama, que está un poco rencorosito.
No, imposible.
Imposible, ¿no? Bueno, pues nada, seguiremos de todas formas. Se van a quedar Joseba Larrañaga,
claro,
para el kilómetro 42.
Claro.
Y yo creo, Mónica, que deberías quedarte para escuchar la charla con Valverde y participar en la charla con Valverde.
Aquí estoy, aquí me quedo.
Y hablar de ese documental. Lama, tienes que ver el documental, te va a encantar, ¿eh?
¿Otra vez me echas ahora?
No, hombre, ahora ya todo. Vale, ahora te. Vale. Todos, sencillamente.
Vale.
Es un cambio, es una rotación.
Vale.
Hay que respetar.
Bueno, pues nada, adiós.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Abrazo.
Quédate, Joseba. Quédate, Mónica. Y Gemma Santos, quédate tú.